Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ponte las Zapatillas, el programa donde informamos sobre los eventos deportivos que se celebran en la ciudad de Valencia los próximos días y de toda la actualidad del polideportivo valenciano. Hoy es miércoles 5 de junio, está el examen de selectividad, o el PAU, como se llama ahora, o la PAU, como se llama ahora, a tope, así suerte y ánimo a todos los estudiantes. Y también es el Día Mundial del Running, esta tarde ya lo comentaremos, está la Global Running Series en Valencia, que se celebra aquí, pero bueno, antes nos puedes escuchar el 102.5 de la FM, por internet si quieres en radio.upv.es, o si quieres escuchar el programa cuando quieras, entras en www.nostresport.com, te descargas el podcast y nos escuchas cuando te apetezca. Hoy tenemos un programa cargadito, tenemos a María Soriano que nos trae su sección de las chicas son guerreras, con mundial de fútbol, golf, Fórmula 1, muchísimas cosas, y ya ha vuelto de sus vacaciones, Víctor García, que nos trae los titulares. Hoy comienza la Global Running Day 2019.
Hoy miércoles 5 de junio, Día Mundial del Running, se celebra en el Jardín del Turia y alrededores la Global Running Day 2019, un evento a nivel planetario que trata de juntar a todos los amantes de este deporte. Cita no competitiva en la que se busca el disfrute de los corredores y los clubes durante recorridos de 3 y 5 kilómetros. No hace falta inscribirse, así que todo el que quiera puede acercarse y participar.
Este fin de semana es el sexto torneo Ciudad de Valencia de bádminton.
Durante las 10 y 14 del sábado tendrá lugar la sexta edición del torneo amateur organizado por el Club de Bádminton San Fernando Valencia, una competición de libre inscripción donde podrán participar personas de toda edad y nivel. Las inscripciones terminan hoy. Todo aquel que quiera participar deberá enviar un correo electrónico a la dirección sanfernandobádminton@gmail.com indicando nombres y apellidos de los participantes, así como el nivel de juego que quieran tener.
Y el sábado por la noche todo el mundo a correr la 15K nocturna.
La séptima edición de la popular carrera de running tendrá lugar a partir de las 10:30 del sábado. Organizada por la Fundación Valencia Club de Atletismo, la prueba dará salida en la Avenida Ingeniero Manuel Soto y los corredores llegarán a la meta del Puerto de Valencia. Inscripciones todavía abiertas en 15nocturnavalencia.com.
Salta, patina, corre, en cesta.
Hola, ¿qué tal? Aquí estamos en Ponte las Zapatillas, en esta edición de miércoles 5 de junio de 2019. El calor ya aprieta, quedan solamente dos semanitas, ¿no?, para que llegue el verano, el 21. Bueno, a Víctor García he escuchado. Víctor, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien, muy bien.
Y tenemos aquí también a María. ¿Qué tal, María Soriano?
Buenas tardes.
Muy bien. ¿La semana bien?
Sí, sí. Fena. Bueno, muchísimo calor, pero...
Es lo que hay.
Es lo que toca ya.
Si en noviembre hiciese calor, lo quejamos de todo aquí en Valencia. Y nada, hoy es el día, lo he dicho antes, el Día Mundial del Running. Y Valencia es la ciudad del running, pues se celebran muchísimas competiciones de atletismo aquí popular en Valencia, sobre todo la maratón y la media maratón, que todos corréis. Y hoy tenemos un evento que ha comentado Víctor en titulares, que es la Global Running Day 2019. ¿Y esto qué es? Pues como hoy, como es el Día Mundial del Running, pues en todo el mundo la gente se tiene que ir a correr. No más tiene la gente a correr, pero hoy más. Y a las 5, hoy a las 7 de la tarde, en el Pont de l'Exposició, que si no recuerdo mal, el Pont de l'Exposició... Es el que está... ¿El Pont de l'Exposició cuál es?
Jardín del Turia, ¿no? Al lado.
Es el de Turia de las Flores, ¿no? Que se llama.
Sí, creo que sí.
Vale, sí. Que es un fallo. Tenía, ¿no? Y nada, a las 5 de la tarde, todo el mundo que quiera correr está ahí.
A las 7,
perdón. Que tengo a las 5 yo. Como los toros. No es competitiva, son 3 o 5 kilómetros. La gente puede correr en grupo. Y nada, el que quiera, va allí, se pone las zapatillas, un pantalón corto, camiseta, o pantalón largo, como quiera. O mallas, o yo qué sé, cada uno corre como puede. Y ya correros si vais ahí. No sé qué os parece esta iniciativa.
Bueno, la verdad es que está guay, ¿no? Tanto los clubes como los corredores que les guste esto, pues al final es un día para conocer a gente, para disfrutar, ¿no? Porque al final no es competitivo, puede ir quien quiera, al ritmo que quieras, hablando. Entonces yo creo que esta es una iniciativa guay.
¿Tú vas a ir, María?
Yo la verdad es que voy a correr, pero en otro terreno, en el césped.
¿A la césped que entrenas?
Sí.
Bueno, pero...
Y a los pequeños. Pero bueno, la verdad es que eso, yo creo que es un evento chulo para poder asistir. Y ya no por el día que es, sino porque además la gente día a día hace este tipo de como de circuitos. O sea,
sí, porque los que corremos habitualmente solemos correr pues solos o con algún amigo o algo de eso, pues con música y tal. Pero un día como hoy pues es divertido correr con más gente y además si vas a correr la 15K el próximo sábado, como es mi caso, puedes practicar correr en grupo y es bastante, bastante divertido. No sé cómo lo veis, si corréis carrera vosotros habitualmente o no.
Yo ya soy más de bici, ya lo sabes, que yo correr lo veo para cobardes, pero bueno, la verdad es que sí que de vez en cuando tengo... No me gusta salir a correr por ahí, la verdad es que me aburro bastante. Corro más en mi casa, tengo una cinta de estas... ¿Sí? De correr, me pongo la música y como duro...
Pero es la primera persona pues, que le aburre más correr por ahí que cinta.
Eso es lo que me pasa, que si salgo a correr por allí y me canso, no tengo que volver, claro. Entonces, si estoy en la cinta, nada más me canse, bajo a ducharme y ya está, no hay problema.
Yo antes, hace un...
Hay taxis.
Hace un par de añitos, antes de fastidiarme un poco la pierna, sí que a lo mejor corría una distancia de 10K y no sé si... Creo que llegué a correr una 10K, pero no... No me lo tomaba como competición, me lo tomaba como para desconectar. Pero sí que 10 kilómetros me hacía.
Además, vosotros que sois jóvenes, que habéis visto Valencia crecer en el mundo del running, veis que es habitual correr, el río está súper preparado para el cauce del río Turia, está súper preparado para correr, el carril running que hay, es una auténtica pasada. Cuando yo era más pequeño, pues era más complicado correr, ¿verdad? Bueno, complicado correr, bajas a la calle y corrías, tampoco pasaba nada. Pero que es mucho más divertido, mucha más tecnología, puedes controlar tus pasos, tus ritmos, tu pulso, es una pasada.
La verdad es que Valencia, cualquier parte que estés, siempre hay un grupo de personas que está corriendo.
Sí.
Siempre.
Sí, si lo ves por la noche a las 5 de la mañana corriendo a una discoteca. Luego no hacen deporte, hacen otra cosa. Pero bueno, y además, y a colación de esto, este fin de semana también es un día importante para la ciudad, porque se celebra un evento que para mí, después de la maratón y la media maratón, y quitando la Vuelta a Peu, es el evento de atletismo running más importante de la ciudad, que es la 15K nocturna, que tiene la etiqueta de bronce de la Federación Internacional y aspira a la de plata. Ahora os contaré cómo es eso, pero bueno, aquí, no sé, correr de noche, a 10 de la noche, desde la avenida del puerto que sale, recorres todo el centro de Valencia, la Gran Vía, la calle de Colón, la calle de la Paz y acabas otra vez en el BNS Events, es una teca pasada. Yo he corrido un par de años, este fin de semana también estoy apuntado y espero correrla si todo va bien. Y ya te digo, no sé si vas a
correr. Te estás poniendo retos, ¿eh?
No, retos no, es el día a día.
¿Sí?
Correr es algo fundamental en la vida y importante. Y no, la 15K es muy bonita porque además hace
a mí
calor,
sí que es verdad que disfrutar. Me gusta más hacer ejercicio en modo nocturno. Por el día me cuesta muchísimo más. Me gusta más a media tarde tirando ya para la noche. O sea que ese modo 10. De carrera me gusta.
La noche, como decía Víctor, es eso. Quiere apostar. A ver, una cosa, que se me voy a leerla aquí, la tengo aquí y se me había apuntado. Hay 8 puntos de animación, es decir, que no corres solo, o sea que cada 8 puntos diferentes, diferentes clubes de atletismo han preparado pues que hayan animaciones en el Ayuntamiento, en la Gran Vía, en la calle de Colón, en la Avenida del Puerto. O sea que tú cada 8 puntos, son 15 kilómetros, me refiero, sale a uno cada kilómetro y medio, cada 2 kilómetros. O sea, va a ser una técnica pasada a correr y yo recomiendo mucho, Vito, si no tienes nada que hacer el sábado, bueno, se acaban exámenes igual ahí.
¿Es este sábado?
Sí, este sábado. Has acabado
no tengo que hacer, ¿no?
Igual ahí te pillo. Pero bueno, es a las 10.
Sí.
Tú la corres en hora y media, ¿no? Sí, a 6. Hora y media, sí, hora y media, sí. Hora y media y...
No sé si llegaría, ¿eh?
Ducha y... ¡Qué suerte!
¿No? Nos unimos a él y ya, si eso sí, lo sí. Vamos esperando por detrás.
No, yo no salí ya, me he hecho mayor y ya no salgo porque tengo responsabilidades en casa y no salgo. Y lo que decía la etiqueta de plata, lo que tiene que hacer la carrera para que le den la etiqueta de plata de la Federación Internacional... Es que haya marcas por debajo de los 63 minutos, ¿vale? De la hora
33 3, minutos.
63.
Ah, 63.
Una hora 33.
Ah, vale, vale.
Animal.
Por eso había preguntado, digo 33.
Era con moto.
Y entonces van a ver con participantes de la talla este año de Jofa Kipto, Simón Cheprot y gente muy importante que corre.
De la
y
élite.
También tienes un trazado urbano que sea acotado, que tenga vehículos al principio y cosas al final, o sea, que sea muy profesional. Entonces... lo va a conseguir seguro porque la media maratón y la maratón tiene la etiqueta de oro, aspiran a la etiqueta platino. Lo comentamos con Paco Borao, el presidente de Correcaminos, hace 15 días hablamos con él y comentábamos que Valencia aspiraba a la etiqueta del maratón de Valencia, a la etiqueta platino, pero que para eso necesita colaboración de muchísima gente. Por ejemplo, no puede haber vehículos en la calzada y eso es complicado en Valencia. Y nada, no sé qué os parece la 15K, que poco a poco va creciendo. Y es auténtica pasada.
Si no recuerdo mal, hay un tramo donde te metes por las vías, ¿no? O algo así parecido. O sea, no lo tengo muy... Me ha parecido leerlo, por las antiguas vías del tren o algo así. No lo sé, porque creo que el año pasado vi fotografías de... Yo tengo amigos que sí que la corren. Y es como que hay un tramo que es por un túnel o algo así.
No sé,
lo he soltado para ver si lo conocíais, pero no tengo ni idea. Era por comentarlo, a ver si...
No, corre por, pues, que lo sepas, la Plaza de la Alameda, la calle de Viveros, Plaza de Ayuntamiento, Plaza de Toros, yeah. De las Ciencias. O sea que, aparte que ves la ciudad, es muy divertido. O sea, sí.
A mí, es muy curioso. Creo que ya lo he comentado en algún programa, que he podido vivir tanto la media maratón como la maratón, como voluntaria. Y tanto el agradecimiento de los propios corredores como los voluntarios cuando ves todo lo que has montado para ellos e incluso para ti para vivirlo, o sea, la experiencia es brutal por lo que dices, porque es que las artes y las ciencias, pasar por ahí, te digo yo que te ponen los pelos de punta.
Yo la maratón no la he corrido todavía, pero la media sí que la he corrido hoy un par de veces, y la verdad que es un espectáculo llegar a la entrada en Valencia, la ciudad de las ciencias, es una pasada la maratón, es que no me atrevo, no me veo... 3 horas y media, 4 horas de corriendo.
Bueno, es prepararse. Yo creo que de aquí a un par de añitos igual.
A 15 años o 20. Cuando vayan en patinete eléctrico de estos. Y luego, bueno, otra cosa que también es importante en Valencia, que también hay hockey, mucho hockey en Valencia, aquí justito al lado de la radio, en el polideportivo de Veteró. Y este fin de semana, el que viene, la selección femenina, selección absoluta femenina de hockey, se concentrará desde el 31 de mayo, o sea, desde la semana pasada, hasta mañana, para continuar su preparación para la Hockey Series Finals de Valencia. Así que ha disputado 4 partidos amistosos contra equipos valencianos. Y nada, no sé qué os parece también el hockey, que es una pasada que poco a poco pues va creciendo en Valencia y que Veteró se ha convertido en la sede del hockey nacional, Víctor.
Bueno, la verdad es que es un deporte que no tengo el placer de conocer de cerca. La verdad es que he visto poco hockey, pero sobre todo más hierba. Aquí creo que el polideportivo es de
artificial.
Asfalto. Artificial.
Ah, no, aquí es asfalto, perdona.
Sí, es como azul,
es,
¿no? Me parece que lo he visto.
Sí, es como sí. Perdón. De fútbol sala, sí. Pero sí, para hockey, sí.
Yo sobre todo he visto en televisión artificial, que me parece, o sea, el natural, que me parece espectacular en plan cómo juegan. Pero la verdad es que nunca ha sido un deporte que me llame la atención como para verlo muy de seguido.
Pues es como el fútbol, más o menos, sí. Pero con palos.
Sticks,
más o menos, ¿no?
Sticks, sí.
Así, y bueno, es decir que es de una buena Valencia, que aparte de la ciudad de
pero
Rally,
sí que es verdad que el hockey últimamente está sonando muchísimo más de lo que se veía, porque el otro día estuve yo con un niño y me preguntó que quería jugar a hockey, pero sí que es verdad que él no sabía en qué zonas podía jugar a hockey, porque la verdad es que muchas pistas tampoco hay. Y entonces yo sí que le dije, digo por la en el polideportivo de Veteró, ¿sí? Hay uno muy bueno, sí que es verdad que no hay muchos grupos, pero sí que se puede hacer que hay un número de personas que puedes decir, hay los grupos que hay son buenos y
luego
y los
también
prepara.
Pues sí, que la gente se anime
de
a jugar
hecho,
al hockey,
muchos
que haga
ahí
deporte.
Se van a la selección valenciana.
Que haga deporte, porque últimamente las jóvenes de hoy en día están todo el día con el móvil y con las PlayStation.
Pues
y las
sí.
Y no puede, se me ve que mi teléfono es ni cómo va. y nada, y otra cosa que también el sábado, el día 8 de junio, este fin de semana vamos a tope, ¿eh? El sexto torneo Ciudad de Valencia de bádminton, un deporte que está ahora mismo de moda, pero es un evento, no es una competición, es un evento lúdico, festivo y familiar, donde puede participar todo el mundo, es decir, tú vas allí con unas zapatillas, con la suela blanca, eso es importante para no manchar el parque del pabellón, y puedes disfrutar el pabellón de Fuensanta, así que tú vas allí el 8 de junio, de 10 de la tarde, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, y nada, a jugar, a practicar con tu raqueta de bádminton y a disfrutar. Es un deporte que en el colegio, yo por lo menos...
Sí, yo también he jugado y me gustaba, ¿eh?
¿Y cómo se llamaba la pelota? ¿Cómo se llamaba?
Ay,
volante,
me espía,
¿no?
Sí, el volante.
Muy bien.
Sí, yo juego mucho también, la verdad, me gustaba bastante.
Sí, muy bien.
Ahí me has pillado, porque mira que yo a Carolina Marín la he seguido cuando estaba jugando al Mundial y todo.
Sí, pero Carolina Marín no habla de volante. No va haciendo yo, es volante. Pero bueno, o sea, que el fin de semana tenemos running, tenemos hockey, tenemos, no hockey, la semana siguiente, y tenemos bádminton, así que le quiera hacer cosas en Valencia, no tiene excusa. Hacemos una pequeña pausa y continuamos, Ari.
Abierta. El campus de Gandia de la Universitat Politècnica de València compta amb un edifici exclusiu per a esdeveniments, amb espais i infraestructures adaptades a les seues necessitats. Sales de conferències i d'exposicions, cabines de traducció, oficines de congressos, jardins, espais diàfans, amb un disseny modern i innovador equipats amb l'última tecnologia. Esdeveniments en el campus de Gandia, un mar de possibilitats al teu abast. La Chicharra canta cada divendres en UPD Radio a les 4:30 de la vesprada. El cant de la Chicharra, música i desfici en UPD Radio. conexión a internet y podrás
despertar tus programas favoritos.
Escucharnos en cualquier lugar y en cualquier momento del día. Radio.tv.es o Radio
Suena la sintonía de Las Chicas Son Guerreras y tenemos a María Soriano, que es la jefa de esta sección, que nos trae, por lo que veo al principio, Fórmula 1.
Sí, Fórmula 1, para variar un poco más de deportes. Y bueno, vengo a hablar de Fórmula 1 porque tenemos una valenciana que se llama Marta García, que ha destacado muchísimo en la W Series, y su titular es que quiere correr en la Fórmula 1, o sea, en la máxima élite, y ser la primera mujer en ganar un campeonato. Ella, pues... lógicamente se le ve ambiciosa y quiere conseguir esa plaza que a sus 18 años solo piensa en crecer, claro. O sea, está en una categoría que ya puede decir que está más o menos en la élite, pero ya quiere seguir compitiendo y llegar a la máxima categoría. De todas formas, ella ya sabe lo que es vivir un momento histórico, también para el deporte español y sobre todo para el deporte de la Comunidad Valenciana. Ella ahora está en la competición de Fórmula 3, donde compiten hasta 18 mujeres, y bueno, en tierras alemanas disputó una carrera que le permitió nada más y nada menos que cruzar la línea de meta en el tercer puesto. O sea, Fórmula 3, el tercer puesto, no está nada mal.
Está fenomenal.
Está bien para empezar. Y bueno, sin duda, al final, para el motor español y valenciano, el poder estar en la W Series, ahí en la élite, está bastante bien, así que por eso he traído esta noticia, creo que es llamativa.
Sí,
está muy bien. Y poder además decir que Fórmula 3, que es como la tercera categoría, está muy bien, que además tengamos a una valenciana.
Sí, sí, aquí
así que apuntar hacia... nombre, Marta García, Marta 18 García. Añitos, y ya está.
Futuro del pilotaje, no. Futuro del
automovilismo.
Automovilismo, ahí está.
Futuro del pilotaje, del automovilismo valenciano y español. Y también, mira, Carmen Boix. Hablamos con ella hace, no sé, un mes o dos o tres, no me acuerdo cuando hablamos esta temporada del programa, que estaba en las NASCAR series de... Y la verdad que me ha pasado otra valenciana que está en automovilismo y que, oye, que las chicas conducen muy bien, van muy rápidas y, es verdad, porque
sí,
las terceras van muy rápido. Así que, nada, aquí ánimo y mucha suerte a Marta García en el futuro.
Bueno, pues traigo un poquito algo más variado, que creo que hasta ahora no lo había traído, y traigo golf.
Ojo.
Porque también tenemos una valenciana de vetera, además, que se llama Sara Teresa Sarrión, y bueno, todo empezó porque la pasión de sus padres y de su abuelo por el golf la engancharon a esta modalidad y la ha llevado a competir en diversos lugares de España, donde su capacidad durante más de 3 horas a diario, o sea, estamos hablando de 3 horas seguidas jugando.
Sí, pero el golf, yo juego al golf. El golf hace 18 hoyos son 5 horas, o 4 horas, 19 hoyos son 2 horas y media.
No, quiero decir... Bueno, yo no he podido jugar, pero bueno, que yo qué sé, son ahí
sí,
3 horitas,
deporte, ¿eh? Sí, y que deporte tampoco te cansas mucho. O sea,
es más de mañana y fuerza.
Técnica, ¿no?
No,
eso,
a ver, yo juego a golf y es un deporte muy divertido, pero si quieres adelgazar, no es el golf. Y si quieres sudar, tampoco es el golf. Se hace mucho calor, sí, pero tampoco es el golf. Y es muy divertido y es muy de... O sea, bueno, muchísima técnica y saber jugar.
Bueno,
y...
yo creo que es más técnica en el golpeo.
No, y saber jugar también y tener muchas cosas, hay muchísimas cosas en el golf, pero que es un deporte muy entretenido. Es el único deporte en el que tú vas detrás de la pelota. La pelota te espera, la pelota siempre te espera. ¿Eh? ¿No lo habéis pensado esto?
No.
Pues ya está. Sacado hasta la música con esta sentencia que he hecho. Bueno, muy bien.
Y bueno, la verdad es que la Federación Española se fijó bastante en ella y le preguntó a su familia que por qué no quería... porque no había competido hasta ahora en el nivel nacional. Así que esta conversación que tuvo al final con su familia, claro, ella es joven, tenía 16 años y quería luchar al final por un puesto algún día a nivel olímpico. Al final, pudiendo disputar su primer campeonato, tuvo una ocasión muy especial que la guarda un gran recuerdo, porque en este momento se fue al extranjero representando a España.
Muy bien.
O sea, ella empezó con su familia, claro, como aficionada por parte de su familia, que le gustaba.
La vieron,
destacó. Y se fue representando a España.
Un ejemplo para que todo el mundo sabe que si quieres y luchas, puedes.
Y bueno, allí se encontró con, claro, golfistas de 88 países y un único torneo internacional mixto. Claro, porque hasta ahora no hay muchas golfistas
mujeres. No sé qué hay mujeres. Pero más en Estados Unidos y en Escocia.
Claro, en España no se han visto todavía muchísimo.
Aquí, chicos, tenemos a Sergio García, el golfista de Borriol, de aquí de Castellón, y a Jon Ram. El vasco, que es una técnica pasada, bueno, aparte de pues, muchísimos que ha habido, Olazábal, difunto Seve Ballesteros, José María Jiménez, muchísimos golfistas, hay muy buenos en este país. ¿Y qué más tienes? Fútbol, Mundial, bueno, de Francia, que empieza mañana.
Sí, empieza
a la France
mañana. Las nuestras, que empezarán este sábado 8 de junio contra Sudáfrica a las 6. Y,
partido complicado, ¿eh?
Partido complicado, sí, ya dije la semana pasada que es un grupo que no hay que confiarse. Y bueno, pues este sábado 8 de junio a las 6 jugará España-Sudáfrica, que tengo que decir, serán todos televisados para que se pueda seguir el Mundial.
En Gol Televisión, ¿no?
Sí.
Con Danae Boronat, de narradora.
Sí, y Fanlo, creo que es. Bueno, suele narrar Liga Iberdrola. Y bueno, el próximo miércoles 12 de junio será contra Alemania también a las 6, y el lunes 17 de junio el último para cerrar la fase de grupos frente a China también,
sí,
a las 6.
Sí, el clásico partido que lo juegas porque tienes que jugarlo, pero está clasificado ya. Porque esperamos que España se imponga, sí, a Alemania, complicado, y a Sudáfrica.
Tenemos una plantilla muy buena, ¿eh? Sí, sí. Y muy joven, además.
Con Marta Corredera.
Y Iván Andrés.
Y
Sandra Paños, alicantina.
O sea, que a muerte con ellas.
Bueno, los últimos fichajes por parte del Levante, como dije la semana pasada, María Pri estaba a punto de firmar por el Levante como entrenadora.
¿Se hizo oficial?
Se hizo oficial ayer. Y hoy han salido más bajas y más altas. Por parte del Levante baja Jessica Silva, la portuguesa, que para mí creo que es un fallo dejarla ir porque tenía bastante potencia arriba, pero bueno. Y por parte del Valencia, 6 jugadoras que no van a renovar con el Valencia, como son Yusinara, Marta Peiró, que también ha bajado mucho el nivel, Yanara, Anair Lombi, Débora y Sara Medina, la canterana.
¿Renovación en el Valencia femenino?
No. No renuevan.
Por eso, no, renovación de equipo, digo, quería decir.
Sí.
Renovación de equipo.
Para mí son bastantes bajas.
Bueno, pero luego se echará bien y ellos saben lo que hacen. Y el deporte femenino en Valencia, sobre todo el fútbol, está en auge, el Levante de terceras. El otro día estuvimos hablando en nuestro podcast, La Cancha de Nuestro Sport, con Sonia Prim, la excapitana del Levante. Y estaba, no triste, pero sí, claro, decía, ¿y ahora qué hago? Pero, pues, ella es policía nacional, entonces tiene trabajo y se dedica a esto, pero claro, le falta el fútbol. Y decía que lo primero que iba a hacer es disfrutar del verano, que era el primer año en su vida que iba a tener un agosto libre, porque siempre estaba entrenando y eso. Y la verdad que dejó abierto la puerta a ver si seguía jugando o no.
Bueno,
en
pero
Levante,
es,
¿no? En el máximo nivel,
ya,
¿no?
Claro.
Pero veremos dónde juega la buena de
Pero
de
es como el caso de Andrea Esteban. Ella no ha podido seguir a fútbol por el paso de sus lesiones. Y al final sigue en el Valencia de alguna forma ayudando en ciertas plantillas, y ella está ahora mismo de seleccionadora con la sub-12 valenciana. O sea que, al final, cuando tú eres jugadora, siempre siempre tienes una puerta medio abierta para volver a ello.
Sí, pero ella dijo que no quería, que a lo mejor quería seguir poniendo, quería volver a jugar al fútbol, pero,
pero
no sabe dónde.
Por ahora quiere desconectar un poco de este mundo.
Un par de meses.
Luego seguro que volverá de alguna forma.
Pues seguro. ¿No tienes nada más?
No, ya está, todo.
Entonces, Víctor, creo que voy a hablarme, como siempre, de motos, porque este fin de semana hay Mundial de
Hubo,
motociclismo.
El
hubo,
pasado.
Perdón, hubo,
este
perdón.
Fin de semana hay de Fórmula 1, van intercalándose un poquito.
Ya, claro.
Y
hubo, pero fue hace poco Mónaco, hace 15 días.
Sí, claro. Y ahora en el siguiente, que es, ahí hemos pillado, creo. No sé, no sé, voy a decir ahora mismo que en Fórmula 1 cuál es, creo que es Canadá.
Canadá
me parece que es
Montreal,
Canadá.
Montreal.
Me parece que sí.
¿No? Puede ser.
Sí.
Con la curva esta que es como casi 180 grados,
la horquilla,
¿no?
Sí.
La horquilla esta.
Para llegar antes de la recta de meta.
Un clásico.
Sí. Y bueno, MotoGP, un clásico también. Tuvimos en el Gran Premio de Mugello, Italia. Y bueno, la verdad es que fue la mejor carrera de la categoría reina de lo que llevamos de año. En Moto3, los valencianos tuvieron una mala clasificación, un mal día de clasificación. De
Entonces
hecho,
no fue la mejor que había.
En MotoGP sí.
En cuanto a espectáculos, sí, pero.
Sí, sí, claro. Digo para categoría reina, no las pequeñas.
Vale, vale.
Moto3, ya te digo, el que mejor clasificó creo que fue Aaron Canet, que fue de décimo.
Bueno.
Luego no estuvo Masia, decimosegundo. Ya, pero están acostumbrados a estar en los top, ¿no? Y bueno, luego en la carrera, la verdad es que Masia hizo una remontada muy buena. De la decimosegunda posición quedó tercero. En el podio está muy bien. Canet quedó séptimo finalmente. Y bueno, después Sergio García Dols y Vicente Pérez quedaron décimo tercero y décimo noveno. No tuvieron buena carrera. La verdad es que llevan un par de semanas con mala suerte los dos pilotos, el de Cullera y el valenciano. Así que a ver si lo consiguen. Ganó Tony Arbolino, su primera carrera que ganaba, es italiano y ganó en Italia. O sea que eso es lo más grande que puede tener un italiano en motociclismo. Dalla Porta segundo. Y bueno, tenemos la buena noticia de que Canet continúa siendo primero. Solo por 3 puntos, pero bueno, continúa primero.
Queda mucho mundial y sigue siendo primero. Lo importante es que va primero.
Después Moto2, Jorge Navarro y Iker Lecuona son nuestros... Bueno, Iker Lecuona es medio vasco, medio valenciano, pero él se
come bueno, dieta.
Sí, va con las dos.
De Castellón, pero bueno, tiene francés.
Él dice que es medio y medio, o sea que lo contamos. Claro. Navarro salía quinto, quedó séptimo. Iba quinto, cuarto, pero al final de la última vuelta cometió un error después de la línea de meta, que es muy difícil esa frenada en muy hielo porque es una recta muy larga en la que llegan rapidísimo al final y es muy difícil parar la moto y cometió un error ahí y al final quedó séptimo. Y Iker Lecuona, que salía vigésimo tercero, tenía una lesión, venía de lesión y se cayó, se fue al suelo por un toque con otro piloto, con Bastianini, así que no fue su carrera, pero bueno, al final si venía lesionado tampoco iba a hacer gran cosa.
Claro.
Alex Márquez primero, Luca Marini segundo, tercero Tomás Lutti. Y bueno, MotoGP, ganó Petrucci, su primera carrera con Ducati, su primera carrera en la historia, también italiano en Italia, estuvo llorando un rato porque es lo más grande que puede tener un deportista. Mar Márquez segundo.
Ganar en casa.
Sí. Y Dovizioso tercero, doblete para Ducati en MotoGP y Mar Márquez pues que continúa líder y si continúa así pues gana la Mundial otra vez, como siempre.
¿No? Entonces una pequeña pausa y seguimos.
Salta, patina, corre, en cesta.
Ja tant sa lluna i s'estrella, la jungla i el bosc animat, estrenes vaixells, avioneta i el teu submarí t'hi ha apartat. Jo tant t'he feia la galleta quan dius tu podries ser meu, t'he sexy, t'he dolça i t'he freda.
Ja estem així, una nova sessió de Paraules d'Esport. Avui tenim a Víctor García, que és el que va portar-nos les paraules. I crec que té dos, no?
Sí, venen relacionades amb la trama que està Oikos, la que té nom de Danone.
Sí, la trama crec que és perquè com Raúl Bravo va jugar molts anys a Grècia,
sí,
i és el cap de l'operació, pues jo crec, pues, no sé.
Pot ser. No tinc ni idea, però té nom ahí de...
Sí, perquè la policia sempre busca...
Sí, noms, sí, sempre busca noms que estiguin relacionats.
Carl Gürtel, que la trama del Gürtel és per Correa en alemany, sí, i per Fernando Correa, que era... Fernando Correa, no.
Joaquín...
No sé, Correa.
Más pillat.
El nombre este.
Sí.
Poco, es que... pero sí, sí, sí. Bueno, ¿qué tens?
La setmana passada parlàveu de Trepitjoc, que era com també fer coses roïnes, sí, en l'esport. Avui porto ensarronar. Ensarronar, que, bueno, la acepció que ens val seria enganyar, fent creure una falsedat. Mm-hmm. En castellà seria embaucador, embaucar. I va, pues, per el tema este de Raúl Bravo, no? El tema d'anar en boca contra la gent per a que facin apostes, per a, sí, que...
Raúl Bravo i Carlos Aranda.
Sí, els dos estan ahí mà a mà. I, bueno, és un verb transitiu, un verb que necessita d'un objecte directe per a tenir significat. Ella sols no té significat. I bé, la portada per a què és, no? Per el tema este de la trama Oikos, per relacionar un poquet amb la temàtica. I després tenim un altre que és guitó, que és un adjectiu, i també va en la mateixa línia, no? És malintencionat o fals, que en castellà, pues, es podria dir tuno o zaino.
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 M'agrada molt.
Zaino em sona mà.
Sí, yes. M'agrada molt. És un zaino.
Zaino.
Està bé, està bé. Pues nada, molt bé les paraules d'avui. A més, mola que estiguen les dos relacionades amb l'actualitat esportiva.
Sí, ho he intentat. Costa, perquè trobar-hi paraules que estiguin però la veritat és que ho he intentat i...
No, aquesta setmana has fet un bon treball.
Gràcies.
Perfecte. I ara anem amb l'agenda del fin de setmana. Del cap de setmana, perdó. Porque se ha acabado la temporada en Primera División, queda Segunda División, aunque en nuestro equipo, pues, no hay nadie, nosotros no hay en Segunda, el Elche está por
el
allí,
Elche
pero
está por mitad de tabla y no tiene nada.
Ya tiene, está salvado, sí. Ayer perdió contra el Deportivo de La Coruña, pero sí que juega la selección de todos, la España, que donde están Rodrigo Alcácer y Gallá. ¿Alcácer? No, Alcácer no está. No, Rodrigo no. Parejo y Gallá, es que yo creo que hubo Alcácer al Valencia. Rodrigo Parejo y Gallá, y también está don Santiago Cazorla, del Villarreal. ¿Cuándo juegan?
Viernes a las 20:45. Islas Feroe, España.
Partidazo,
Bueno, la verdad es que va a ser el típico partido que engaña, ¿no? Porque ellos
complicado,
se encierran atrás.
Complicado, sí. 0-5.
Y España empieza a tocar y no...
Sí, 0-5.
Bueno, ya veremos, ¿eh? Yo últimamente me fío menos porque los equipos son mejores tácticamente. Ya lo vimos en el Mundial, que se encierran atrás y no pasas.
Y Islas Feroe es ahí mismo el...
Bueno, ya lo veremos, ¿eh?
La naranja mecánica, ¿eh?
No.
De Cruyff.
Sí, normal, por jugadores ganas, ¿no? Pero al final, si lo hacen bien...
0-5 mínimo. Esa es mi apuesta. ¿Sí? Pero mínimo.
Yo diría 0-2. Yo diría un 0-2-0-1 y...
Mira, déjate de llamar a Rulbro y preguntar. Vale.
Más que nada por eso, porque es que se encierran atrás los equipos, nosotros empezamos a tocar, pero no podemos entrar, es muy difícil entrar.
En Rusia yo ya vi muchos equipos que no parecían nada del otro mundo, pero tácticamente eran muy buenos atrás y defendían muy bien el resultado.
Es un equipo... ¿Y Malta? ¿Eso ya es? Escúchame, el Brasil 70, el Barcelona de Guardiola, está la cosa ahí.
Y luego el lunes, 20:45 también, España-Suecia. Partido difícil también.
Ese es más complicado.
No estás Zlatan. Es un partido que es más de tú a tú.
Es más fácil Suecia que el Feroe.
No, para nada. Pero es un partido más de tú a tú. Es que el otro engaña. Yo lo que digo es que engaña.
0-5.
En teoría es fácil, pero nunca se sabe.
Bueno, la semana veremos a ver qué resultados, a ver quién se ha acercado más y quién ha perdido.
Claro.
0-5.
Luego tenemos Liga 1-2-3, como has dicho, el Elche está a mitad tabla, no tiene nada que jugarse, pero bueno, es la última jornada de la Liga que da paso a Primera División. Tenemos dos equipos ya en Primera, que son el Granada y el Osasuna, que quedó primero el Osasuna, uh-huh. Y nos falta por determinar quién es el sexto equipo y, por tanto, cuál es el último equipo que accede a la promoción.
¿Tú quién quieres?
Entre esos tres, el Depor. El Depor es un mítico y me gustaría que estuviera en Primera.
¿Sí?
Sí.
¿Y tú, María?
¿Cuáles
son? Está Depor, está Cádiz y Oviedo.
Oviedo.
A mí es que el Oviedo ya me tiró cuando subió, ¿eh?
Oviedo.
Pero bueno, el Depor sí que también...
Me gustaría que estuviera en Primera.
Ahora mismo está Osasuna, que me gusta mucho en Primera.
Sí.
El Sadar me encanta en Primera. Granada.
Es un campo muy bonito, ¿eh? Sí, sí. Cuando tiran ahí los papitos, es una pasada.
Cuando muerden ahí todos. Sí. Cuando está Raúl García allí.
Pasa que también subir para lo que hicieron la última vez, que no tenían presupuesto, no podían fichar y subieron...
Lo pasaron muy mal.
Como el Huesca este año, que han subido. Es un año muy bonito para ellos, pero...
Se han disfrutado un año en Primera. Luego está Granada, que oye, pues bien. Bien, para sí. ir de etapas está bien.
Y... suele subir, ¿eh?
Sí, pero no.
Lleva el Granada, sí que ha subido. Está ahí.
Sí, pero me da igual, el Freno es un equipo que tenga cariño.
No.
Y personalmente, a mí cada uno. Y luego de los que queda Málaga, Albacete, esperemos que Oviedo. ¿Y quién es el otro? No más
el otro, pues tendría que mirarlo.
Bueno, y el Depor, está por ahí también. Yo creo que subo Albacete.
Yo también.
Albacete.
Por Salazar, Derticia y compañía.
Y además el Albacete este año ha estado muy bien.
Sí, sí, sí.
Es que es la...
Aparte de porque Albacete es mi pueblo, lo he seguido durante todo el año y se ha esforzado muchísimo en cada jornada.
Lo malo de
segunda
división
es que ha tenido alguna inestable, pero se ha esforzado muchísimo.
Segunda división, lo malo es eso, que tú quedas tercero, haces un temporada espectacular, pero luego te la juegas igualmente contra un equipo que va a estar al mismo nivel que tuvo, parecido. Y es muy difícil. De hecho, los Osasuna subió siendo sexto. Imagínate el que quedó tercero, que estuvo toda la liga adelante, se lo cargan, pues mira. Es muy difícil. En segunda división española hay mucha competitividad y es difícil.
Y equipos muy míticos en segunda, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Mallorca, Zaragoza, Tenerife, el Elche,
equipos
Córdoba.
Que han estado en primera y...
Luego, Racing, que ha subido de segunda vez.
Racing. Sí. Y luego hay equipos en primera que yo qué sé. Eibar, Leganés,
bueno, pero
Getafe.
También están ahí por méritos propios, ¿no?
Pero por supuesto, sí, por supuesto. Pero que son equipos que son más de segunda que de primera. El pero Zaragoza es más de primera que el Getafe. El Mallorca
las tendencias también cambian, ¿no? Al final... El Villarreal tampoco era un equipo puntero y poco a poco
discutir,
ha estado...
¿eh?
No, 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 pero es verdad, las tendencias cambian. Si haces bien el
también
trabajo...
También por las plantillas, cada año
si
van cambiando.
Hecho, a mí el Getafe, el yo no tengo afinidad con el Getafe, pero se han hecho un buen trabajo y están ahí, es por algo, ¿no?
Se merecen la Champions, ¿eh?
Han quedado ahí arriba.
Y se merecen la Champions.
Hice mejor temporada que el Valencia, pero al final la calidad se impuso.
Bueno, pues se merecen la Champions. Al final han quedado quintos y...
Aquí hay debate, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Yo pienso que se merecen la Champions. Y merecen la Europa League y
bueno,
gracias.
Vamos a ver la trama hoy, cosa esta que pasa, ¿eh? Porque ahí hay un poco de...
Ah, no, esto es verdad. La trama no tiene nada que ver con el programa, pero es verdad que el juez de competición ha dicho que no hay ningún equipo, ninguna entidad como... O sea,
claro, claro.
Ningún equipo que...
Son jugadores...
Son los jugadores y habrá sanciones para los jugadores, pero ningún equipo corre riesgo de que descienda ni sanciones porque ni el Valladolid ni Valencia, que el Valencia tiene nada absolutamente
nada, nada,
que
nada
ver. No apareció en ningún momento. Tiene nada que ver, así que nada, simplemente la trama de cos. Que ahora como quedará. Y lo tenemos baloncesto. Que ayer Valencia Basket, partidazo en la Fonteta, hasta el final.
Y ajustado, ¿no?
Sufriendo.
Fue 7-6-7-4.
Sí, sí, sufriendo, pero... sufriendo. Y ahora el Real Madrid.
Sí, también va a ser difícil.
A cinco
pero
partidos.
Bueno, a cinco. No, son tres.
Son dos primero en casa. Son el jueves y sábado en el Wincing Center. El lunes en Valencia.
Y luego si hace falta un...
El jueves y si el 7 el sábado.
Bueno,
yo confío en cerrarlo el jueves siguiente en Valencia.
Es complicado.
Sí,
ganar
uno allí, no, ganar uno allí y luego dos aquí.
Claro, es que dos partidos seguidos allí, hay que intentar sacar uno por lo menos.
Uno seguro.
Si no llegas aquí...
Sí. Valencia que
pero
saca uno.
El Valencia se impone, ¿eh?
Sí.
Se ha impuesto Valencia... muchas veces al Madrid.
Pues eso, va a ser partidazos, ¿eh? Y bueno, venció al Unicaja, como comentabas. Y el primer partido será mañana, jueves 6 de junio a las 9, en el Wizzing Center de Madrid. El segundo también allí, el sábado 8 a las 9. Uh-huh. El tercer partido, aunque ya lo recordaremos la semana que viene, será ese mismo miércoles a las 9 también en la Fonteta.
Pensaba que era jueves, miércoles.
Sí. Y después, en caso de cuarto partido por el desempate, tendrá que volver al campo del Madrid.
No, el cuarto partido no.
Sí, sí. Lo he visto yo antes. El factor campo.
Te ha pillado, Javi.
No, son dos y uno.
Dos, es que no es al mejor de cinco.
Sí,
es al mejor de tres.
No, es al mejor de cinco.
¿Seguro?
Segurísimo.
Al mejor de cinco es el que gane tres. Sí, claro, al mejor de cinco.
Son dos allí en Madrid, dos en Valencia y uno allí en Madrid.
Yo hoy he leído que era en Madrid el siguiente, ¿eh? Pero bueno, es posible.
No,
habrá que mirarlo.
Bueno, vamos a intentar que no haya.
Sí, bueno, el miércoles que viene lo podemos decir mejor porque ya estaremos en la semana.
Te digo ya,
de todas formas,
seguro.
Vamos a intentar evitar
jugar
mucho.
Estaría bien.
Dos, dos y uno. Pues nada, hasta aquí el programa de hoy. Gracias, María, perdón, por estar en el programa.
Hasta la próxima semana.
Gracias, Víctor. Gracias también a Sarizorio, que ha estado mandos técnicos. Y nada, recibimos un cordial saludo de Javi Teruel. Y hoy tenemos un temazo para despedir, ¿eh? Foo Fighters, Best of You. Hasta la semana que viene.